Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las últimas horas están siendo tensas, muy tensas en Estados Unidos. En realidad, la última semana ha sido una semana de mucha tensión. Anoche se vivieron protestas de nuevo, séptima noche de protestas, saqueos, todo ello a raíz de la muerte del negro George Floyd a manos de un policía en Minneapolis el pasado 25 de mayo. En un país con más de 100.000 muertos por el COVID, de un lado tenemos al presidente Trump, que parece dispuesto, como siempre, desgraciadamente, a explotar políticamente este caso. Se ha mostrado a favor de la ley y el orden, Trump, bien está, después de unos días en los que, ya digo, no solo ha habido protestas pacíficas, sino que también ha habido mucha violencia y muchos saqueos. Claro, otra cosa es cómo Trump está afrontando estas protestas. Parece dispuesto a utilizarlas en su propio beneficio, presentándose como el garante del orden, cuando hay a la vista unas elecciones presidenciales que, si antes del COVID estaba claro que iba a ganar, ahora ya está menos claro. Del otro lado hay, pues, de todo, ya digo, protestas pacíficas y también violencia. En las últimas horas, por ejemplo, hemos visto en Los Ángeles bandas organizadas de saqueadores que entraban en comercios. Así sonaba la calle en Los Ángeles hace unas horas. Los Ángeles. Nada más y nada menos que Los Ángeles, que no ha sido una excepción. Ya digo que, como siempre, Trump ha calentado el conflicto y ha no solo hecho un llamamiento o tomado medidas para restablecer el orden, sino que ha asegurado que las protestas son un acto de terrorismo nacional.
These are not acts of peaceful protest. These are acts of domestic terror.
No son protestas pacíficas, son actos de terrorismo. Ha hecho un llamamiento a que los gobernadores movilicen al ejército y ayer en Washington estuvo en vigor un toque de queda. En Washington tiene Trump competencias para determinar el toque de queda y que se recurra, como ha hecho, a un batallón de la policía militar. No tiene capacidad de hacerlo en otros estados, por eso ha llamado a los gobernadores a utilizar la fuerza para recuperar el control de las calles. Ha entrado en vigor, estuvo en vigor ayer el toque de queda en Washington, que no ha sido respetado, lo que también ha sido ocasión de más tensión. No ha echado agua al fuego, Trump ha echado gasolina. Es evidente que hay saqueadores, es evidente que, digamos, que por parte de los que protestan hay violencia, repito, pero es evidente que en Estados Unidos los abusos policiales contra negros están a la orden del día. Desde 2005 han sido acusados 78 policías de asesinato por disparos, 27 han sido condenados. El número de condenas y de denuncias por violencia policial contra los negros aumenta, lo que no quiere decir que la situación empeore, sino que ha aumentado el control de estos problemas. El racismo persiste en Estados Unidos, y vaya si persiste, y es muy intenso en algunos sitios. Muchas de las políticas de integración no funcionan porque se basan en modelos de identidad excluyentes, ¿no? O sea, los negros, los blancos, políticas que segmentan la sociedad por pertenencias parciales. Yo no conozco bien Estados Unidos, que en realidad no es un país, es un mundo, es un continente, o sea, no tiene nada que ver Atlanta con, Boston, una ciudad en la costa este, o Texas con Georgia. Los Estados Unidos son muchos mundos, ¿no? Solo he visitado con cierta frecuencia la costa este, y dentro de la costa este Boston, que es un paraíso en cierto modo a estos efectos, pero allí se sigue viendo el racismo. Siempre hemos dicho que el mecanismo del racismo no existe en España. España no es un país racista, pero en los últimos años nos hemos dado cuenta que esto no es verdad, no es verdad. El funesto mecanismo que convierte al negro, al rumano, al marroquí, al extranjero en el otro, en el culpable de lo que a mí me pasa, en el chivo expiatorio de nuestros problemas, existe en todas las sociedades. Aquí no nos podemos poner estupendos diciendo ah, qué malos son los estadounidenses, que son muy racistas con los negros, y nosotros, mira, que bien somos respetuosos con los otros. Lo hemos visto, cuando crece, digamos, la pluralidad de una sociedad, muchas veces crecen las tensiones. Y a mí me parece que solo tiene una solución. ¿Tú cuántos negros conoces? ¿De cuántos negros eres amigo? ¿De cuántos marroquíes? ¿De cuántos rumanos eres amigo? ¿Cuándo descubriste que ese negro amigo tuyo, ese marroquí amigo tuyo, ese rumano amigo tuyo, que parecía el totalmente otro, se parece a ti en el 99,9999 de casi todo? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que si hace unos días la oposición pedía la dimisión del ministro del Interior por el cese del coronel Pérez de los Cobos, ahora, tras conocerse el documento en el que se señala que el coronel fue cesado por no informar del desarrollo de las investigaciones sobre el 8M, PP y Ciudadanos piden la reprobación de Grande Marlaska si no deja su cargo. María Daván.
La oposición sigue esperando para esta misma tarde esa dimisión de Marlaska y del resto de la cúpula del ministerio, porque entienden que su continuidad ya no es posible. Si no dimite el ministro, PP, Vox y Ciudadanos exigirán su reprobación en el Congreso. Cayetán Álvarez de Toledo cree que el titular de Interior ha perdido ya todo el crédito político.
Fernando Grande Marlaska fue un buen juez, pero hoy es un ministro acabado y debe abandonar su cargo hoy mismo.
La sesión de control de mañana volverá a ser además el escenario de una nueva jornada difícil para el ministro del Interior, al que ni PP, ni Vox, ni Ciudadanos piensan dar un respiro.
Y el gobierno avala la devolución de los billetes de avión de los vuelos cancelados. Pide a la justicia que obligue a las aerolíneas a que informen de este derecho a los viajeros y cumplan con él. Susana Moneo.
El Gobierno ha interpuesto una acción judicial contra 17 aerolíneas por no cumplir con la normativa europea que reconoce el derecho de los viajeros a recibir en metálico la devolución de su billete. Un varapalo para las líneas aéreas. Les acusa de práctica desleal por haber obligado a los consumidores a aceptar bonos para viajes posteriores en lugar del reembolso, y pide que se anulen. Cristina es una de las afectadas.
No nos van a devolver el dinero y la opción que nos dan es que nos den un bono.
Se calcula que hay 700.000 personas en esta misma situación.
Y cuento también que el gobierno ha aprobado prohibir los plásticos de un solo uso desde julio de 2021, y desde 2023 se cobrará al consumidor cada vaso o envase de este material. Y te cuento también que el confinamiento ha obligado al teletrabajo y a hacer las reuniones por videoconferencia, situación que ya ha provocado muchas anécdotas. La última la ha protagonizado un eurodiputado irlandés por comparecer en calzoncillos en una reunión telemática de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara. Corresponsal José Luis Concejero.
Todo ha ocurrido en una reunión sobre agricultura del Parlamento Europeo. En ese preciso momento aparecía en calzoncillos, sentado en una cama deshecha y con una bola del mundo de fondo, el eurodiputado irlandés Luke Flanagan. Una situación que ha generado risas, pero que no ha impedido que el debate continuara. Son las anécdotas que están dejando las videoconferencias, en este caso, un eurodiputado irlandés en calzoncillos en el ejercicio de sus funciones. No podemos olvidar que cada uno tiene un sueldo de 6.800 euros al mes, más 4.500 en dietas.
Y enseguida nos vamos a los deportes, pero antes tenemos ya los datos actualizados a día de hoy de la pandemia del coronavirus en España. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, los datos oficiales dicen que ninguna persona ha fallecido por COVID en las últimas horas y que 34 lo han hecho con fecha de defunción en los últimos 7 días, lo que supone que 27.127 personas han fallecido por la pandemia. Lo más sorprendente es que comunidades autónomas como el País Vasco aseguran que en las últimas horas han fallecido allí 4 personas, o Castilla y León, que dice que han muerto 2 personas. Además, los datos de sanidad señalan que 137 personas han sido diagnosticadas con PCR en las últimas 24 horas y elevan la cifra total a 240.000 contagiados.
Pues estos son los datos oficiales de hoy. Gracias, Maribel. Ningún fallecido en las últimas 24 horas. Son datos que recordaremos y analizaremos en el programa a partir de las 5:30 de la tarde. Y ya en los deportes, Manuel Ruiz de Lopera sale al paso de la polémica entre Sevilla y Betis. Luis Munilla.
A 9 días del derbi, quien reinaugura la liga, los piques son inevitables. Primero fue el Betis con Loren, el que habló de igualdad entre los dos equipos. Le respondió el expresidente sevillista José María del Nido, hablando de distancia sideral. Y ahora por el Betis aparece en la Sexta otro histórico, Manuel Ruiz de Lopera, aunque casi más para atizar a los dirigentes actuales del Betis.
He sido el único presidente que he tenido el Betis en primera y el Sevilla en segunda. Pero yo también estoy viendo que el Betis no tiene los jugadores que tiene que tener. Y hay que buscar a los Gianni, Finidi, Alfonso de Nilsson, Marcos Sunzao. Hay que buscar alguno de esos.
Y es noticia del día también que ya tenemos nuevo calendario para el Mundial de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Elevadas medidas de seguridad y una ardua negociación con circuitos y gobiernos han logrado reflotar la Fórmula 1 en 2020. De momento hay 8 carreras en Europa, pero quieren hacer un mínimo de 15 hasta diciembre. Comienza el 5 y 12 de julio en Austria, continúa el 19 de julio en Hungría, 2 y 9 de agosto en Silverstone, 16 el Gran Premio de España en Barcelona, 30 de agosto Spa, 6 de septiembre Monza. En unas semanas conoceremos el resto.
Y atención también esta tarde a la reunión de los clubes de la Liga CB para concretar el protocolo y horarios del regreso de la Liga de Baloncesto para el día 17 de junio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, cielo parcialmente nuboso y calor, 29 grados hasta ahora en Cibeles. Mañana vuelven las tormentas por la tarde en Arias de la Sierra, con chubascos localmente fuertes en Somosierra. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a Madrid en la M607 a la altura de Colmenar, por obras. Sigue la tormenta política entre los socios de gobierno de la comunidad por la reunión de ayer del vicepresidente Ignacio Aguado con los grupos de la oposición, reunión a la que no asistieron ni PP ni Vox. La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha acusado a Aguado de organizar la citada reunión a espaldas de la presidenta Ayuso. Y según Sanidad, nadie ha fallecido en las últimas horas en la comunidad de nuestra región, aunque según los datos de la Comunidad de Madrid han sido 12 los fallecidos y 14 los nuevos positivos. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A veces nos olvidamos de ellos y de lo importante que es su cometido. Sí, me refiero a las personas que nos hacen reír, que nos levantan el ánimo con su particular visión del mundo. Y nosotros contamos el mejor, contamos con el mejor para eso. Es el indómito, el épico, el mítico. Juan Solo, que creo que no me lo he creído mucho porque...
No te lo has creído, lo has dicho como venga va, me lo voy a soltar.
Así como venga va y no... No lo he interiorizado yo esto, ¿eh?
Es que no creas que
te noto un poco egocéntrico y presumido últimamente, Juan.
Hombre, no, yo depende de cómo reciba tu presentación, que les encanta a los oyentes, a mí que me registren.
Ya, fíjate. Pero tú me das ciertas indicaciones.
Bueno, sí. Te digo, oye, no olvides esta virtud que me atribuyo. Bueno, esto que has dicho... Soy consciente un poco de ello.
No, el problema ha sido, contamos con el mejor.
Con el mejor para eso.
El mejor del mundo mundial.
No, el mejor para eso. Ya, bueno, en fin, da lo mismo. Eso. Por un lado, esto que has dicho me hace sentir bien, pero digo, mira, qué bonito. Pero por otro, pues mira, hay veces que me despierto, empapado en sudor, pensando, no puedo fallar a toda esa gente que está esperando reírse. Porque muchos creen que esto es solo cosa de... Ja, ja, jo, jo, pero...
Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás.
Ahí está. Hay que estar siempre a la altura. Y hoy es un día que no me va a ofrecer ningún problema, porque es uno de estos días en los que todo parece estar conectado.
A ver, ¿en qué sentido?
Pues mira, ayer... pues está conectado ayer con hoy. Y quién sabe si con mañana. Ayer hablé de zapatos. En concreto de sandalias. Repaso para los oyentes que ayer no nos escuchasteis. Las grandes firmas de moda proponen para este verano una locura muy grande: llevar sandalias con calcetines.
¡Matad al monstruo!
¿Qué va a ser tendencia?
Bueno, no si yo puedo evitarlo. concluimos que esto es una atrocidad. Bueno, no lo vamos a poder evitar. Esto es verdad. Es como ahora las quinceañeras, que se ha puesto de moda llevar los pantalones por debajo del sobaco, como Julián Muñoz, ahí arriba, pues ahora
no,
se las ponen.
Perdona, y... en la cintura.
Bueno, si tienes la cintura de no sé, de un saltamontes, sí, pero vamos, los llevan como Obélix. En fin, no lo vamos a poder evitar. Pero aparte de las sandalias con calcetines, ayer también mencioné el caso de un ministro de deportes rumano que estaba siendo entrevistado en televisión a través de videoconferencia. El hombre estaba en su casa, relajado, hacía calor, y cuando la cámara se movió un poquito, todo el país vio que estaba en camisa y calzoncillos.
Bueno, es tendencia total.
Es tendencia total esto.
Ya pillan a todo el mundo de esta manera. Ya lo sabes, que lo acabo de contar también en el informativo.
Flanagan, el diputado irlandés. Mañana hablaremos de Flanagan.
Esto es tendencia total ya.
Tendencia total. Bueno, pues fíjate, Pilar. Si ayer hablé de zapatos y de un ministro rumano, hoy, por lógica, debo comenzar hablando de zapateros rumanos.
Qué buen momento para recuperar lo que entiendo que será música tradicional rumana.
Esta es música tradicional rumana, es una canción sobre un cuco que canta triste. Y ya más no entiendo. Pero es sobre un cuco que canta triste. Seguro. Tendremos muchos oyentes rumanos, un saludo para ellos, y esto supongo que les emocionará un poquito. Nada, no me lo tengáis en cuenta, ha salido así. En concreto vamos a hablar de un zapatero rumano, no de uno cualquiera, de uno en concreto que se llama Grigor Loop. Grigor está muy preocupado porque la gente no respeta las normas de distanciamiento en Rumanía. Pues deberías venirte a Tomelloso.
Tú eres muy malo, muy malo.
Grigor se queja de que fue al mercado... Fíjate qué drama. Bueno, no me lo quiero tomar a broma. Grigor se queja de que fue al mercado y se puso muy nervioso porque la gente no respetaba la distancia de metro y medio. Claro, esa distancia sabemos que es muy importante.
Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus.
Y hay entonces, muchos estudios que lo avalan cada vez más.
Correcto.
Y luego entonces, vamos a hablar de uno.
Perfecto. Entonces, Grigor, el zapatero, ha tenido una idea. Ha encontrado la solución. Fabricar unos zapatos mágicos con los que la gente respete ese distanciamiento. No, no es un cuento, es un invento.
Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante.
Cuenta, cuenta.
Pues mira, Grigor se ha puesto a trabajar como loco en su taller hasta que ha diseñado los zapatos perfectos. Zapatos de la talla 75.
No lo entiendo.
Pues te lo voy a explicar y hemos subido la foto a @latardecope. Él ha respetado lo que es la horma del zapato.
Sí.
Pero la puntera es larguísima hasta alcanzar.
Larguísima, larguísima.
Pero larguísima hasta
pero
alcanzar.
Pero muy larga.
70 centímetros de longitud. Eso es mucho zapato. De esta forma, según Grigor, no puedes acercarte a otra persona sin pisarla. Por eso tienes que mantener esa distancia. Para que os hagáis una idea, los que no podáis ver la foto en internet, es como si llevaras el pie metido dentro de una barra de pan.
Es verdad,
menos
es alucinante.
Eso porque no tiene...
Son como unos zapatos de payaso, pero
¡zapatos
no tan gordos,
de payaso!
No tan
ahí
gordos.
Está.
Eso es, pero a lo largo, a lo largo, a lo
eso
largo.
Es. La puntera no es ancha, como en los zapatos de payaso, sino que es larga y estilizada como un zapato normal, pero 70 centímetros. Bueno, esta idea de Grigor... No, yo, si nos está escuchando, por favor, no te lo tomes a mal, pero es que no hay por dónde cogerla. Grigor, ¿alguna vez has intentado caminar con aletas de bucear? Porque es así como vas a tener
imposible
que andar con esto, porque no vas a poder doblar el pie. Grigor, ¿cómo vas a subir al autobús? Lo veo difícil. ¿Y unas escaleras? ¿Y cómo te vas a colocar en unas escaleras mecánicas? Porque he comprobado que no puedes colocar el pie ni recto ni de lado.
No,
tampoco
no cabes,
te entra.
No cabes. Un peligro, un peligro.
en tu casa el zapatero, Grigor, el zapatero me refiero, el zapatero eres tú, pero
el mueble de los zapatos
te va a ocupar medio pasillo para estas cosas. Por ejemplo, no puedes bailar con estos zapatos, no. Porque necesitas brazos de 2 metros, brazos de orangután, para poder bailar sin pisar a la otra persona. Mantienes la distancia con otro si estáis de frente y ambos lleváis zapatones gigantes. Y aquí es donde entra la habilidad para los negocios de Grigor. No, este hombre no es tonto, es un visionario. Para que la medida funcione, todo el mundo debe llevar sus zapatones.
Ah, claro.
Zapatos.
Claro.
Que por cierto, vende a más de 100 euros el par.
¡Piastri!
Que claro, no estaréis habituados, pero a lo que es la bolsa de la compra en Rumanía, pero vienen a ser aquí como más de 200 euros.
O sea, un dinerito.
Un dinerito por unos zapatos.
Yo te digo, mira, hubo una época que se llevaron los zapatos con la puntera muy de punta.
Eso de chúpame la punta eran, ¿no? ¿Sí?
Pues
sí.
Ya solo con esos zapatos, a veces es difícil, por ejemplo, conducir o incluso subir escaleras porque te trastabillas. Imagínate con esto. Pero bueno, claro. Oye, ahí está la idea, el invento.
Grigor, has propuesto algo imposible, pero te puedes forrar. De Rumanía nos marchamos rápidamente a Sevilla.
Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso.
No me acuerdo, no me acuerdo, es lo que dicen muchos alumnos. Los alumnos en general están sufriendo muchísimo durante este confinamiento. Se las prometían muy felices la mayoría, ¿eh? Al principio decían, bueno, va a estar todo el día tumbado a la Bartola, viendo la televisión.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Nada más lejos de la realidad, chaval. Los han frito a trabajos, tareas, exámenes. Están quemadísimos. En algunos casos, los someten a unas normas de disciplina en las escuelas, en los institutos, tan duras que parece que estén en el ejército.
¿Has servido alguna vez en una unidad de infantería, hijo?
Pues llega el momento del examen. Y ahora, ¿cómo evitas tú que tu alumno copie desde su casa? Porque si ya en clase los alumnos tienen una habilidad especial para camuflar chuletas en cualquier sitio, imagina examinándote desde tu propia habitación. En algunos casos, los profesores piden que enseñen la habitación a los alumnos a través de la cámara del móvil antes de comenzar el examen. Dice, dale la vuelta y tal. Bueno, esto en realidad no sirve de mucho porque alguien que si te va a ayudar se puede esconder dentro de un armario, debajo de la mesa, porque ahí la cámara no enfoca ese punto.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Pues sí, que los chavales copian. Como tú has comentado, conozco un montón de casos y se pasan a la solución de los problemas.
¡Funciona!
Pues en la Universidad de Sevilla están muy preocupados porque esto no ocurra. Claro, como no puedes enviar un dron a casa de cada alumno para vigilarle...
Sayonara, baby.
Han apelado al honor.
Ah, al honor.
Los profesores de Sevilla confían en que sus alumnos sean honestos.
Qué bueno, pero eso es bueno.
Sí, es bueno. No solo en que sean honestos, también en que les digan la verdad.
¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad!
Bueno, pues obligan a los alumnos a firmar antes de examinarse una declaración jurada comprometiéndose a no copiar. Esto es como cuando vas a Estados Unidos que te dicen, piensa atentar contra el presidente y pues, no. Y antes de hacer el examen tienen que comprometerse a hacerlo de manera honesta, responsable y confiable, como si el profesor estuviera observando. Vamos, chavales, que os veo que os acaban preguntando...
¿Ordenó el código rojo?
Ahí está. En fin... Mucha disciplina.
Pero está bien eso. Vamos a tener... Esto es un contrato de confianza. No me parece mal, ¿eh?
No te parece mal.
¿Cómo lo ves tú? No me parece mal.
A mí me parece mal que copien, ¿eh?
¿Te parece mal que copien?
Sí.
Bueno, pues nada. A mí me parece muy mal que copien. Pero quiero decir que en vez de vigilarles, está bien que firmen este documento de confianza y a ver si son capaces de mantenerlo, ¿no? Vale. Ya son adultos, ya son mayorcitos. Bueno. A ver si funciona la cosa, no sé.
A ver si son responsables.
Hola Elena, buenas tardes.
Hola Pilar Cisneros, buenas tardes.
¿Y nos llevas a la mutua?
Pues claro que sí. Como a lo mejor te pasó a ti, que estabas harto de pagar de más por tu seguro y por eso te fuiste a la mutua. ¿Y luego qué pasó? Pues que luego el coche no arrancaba, llamaste a la mutua y arreglado. Porque la mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Así que vete a la mutua, porque te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 y sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes todas las condiciones en mutua.es, así que ya lo sabes. Y luego, pues vete a la mutua.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's... Tengo una noticia de última hora que dice que se ha producido una colisión del Albia Ferrol Madrid con un vehículo. Como consecuencia, la cabeza motriz del tren ha descarrilado. Esto ha tenido lugar en la provincia de Zamora. Los maquinistas están heridos y los 108 viajeros han resultado ilesos. Maquinistas heridos, 108 pasajeros, que por el momento la información que tenemos de este Albia Ferrol Madrid, como decimos, una colisión que se habría producido con un vehículo en la provincia de Zamora, ha descarrilado el tren, pero las noticias que nos llegan por el momento, como digo, y afortunadamente, es que hay 108 pasajeros en ese tren, pero han salido ilesos y estarían heridos los maquinistas. Seguiremos contándote, por supuesto, esta noticia y otras, cualquier información de último momento aquí en la tarde. Y mientras tanto, con los oyentes hoy hablamos también de las lesiones que se han producido y muchas durante el confinamiento, y por eso, en cuanto hemos iniciado la desescalada, todos al fisio. Rosa, también los oyentes de este programa.
Sí, hablamos de también aquella caída tonta, aquel accidente doméstico o aquella vez que hiciste el bruto y acabaste lesionado. Y desde luego que este amigo nuestro ha tenido muy mala pata.
Hola, gente, buenas tardes. Yo sí me he lesionado, pero no me he lesionado estando confinado. Me he lesionado aquí en el camión. Me he pillado el dedo con la nevera y me han tenido que arrancar la uña. Pero bueno, es igual, seguimos trabajando. Venga, buenas tardes. Un abrazo para todos.
Me han tenido que arrancar la uña.
¿Pero con la nevera, ha dicho?
Del que sí, habla, sí. La neverita del camión, de la camina, si son camiones los que
no
llevan,
gomilla,
claro.
Entonces, claro.
Pobrecito.
Claro, sí. O yo qué sé cómo habrá sido. Pero lo de que te tengan que arrancar la uña...
¡Oh, qué horror! Suena película
bueno,
de
Bueno, te has
terror.
Lesionado en este confinamiento, nos lo cuentas en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Más que una prestación, es un conjunto de políticas con el objeto de erradicar la pobreza extrema.
No se puede permitir que el ingreso mínimo vital se convierta en un sistema de compra de votos.
Finalizado el estado de alarma, las restricciones sobre movilidad pues ya no pueden mantenerse en ese sentido. En todo caso, pues habrá que estar vigilante.
Los datos son buenos. A pesar del gobierno, la responsabilidad es nuestra, tuya y de los tuyos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta octubre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia... Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
El verano, el sol, el aire, la cultura...
los sabores, la hospitalidad. ¿Lo echabas de menos? Nosotros también a ti. Desde 65 euros la noche. Veraneadores. Paradores.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y lo primero a esta hora es recordarte los últimos datos sobre la pandemia que ha adelantado Maribel Sánchez hace unos minutos. Por segundo día consecutivo, según el gobierno, no hay ningún fallecido en las últimas 24 horas. Pero claro, al igual que ayer, algunas comunidades cuestionan de nuevo las cifras de sanidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el País Vasco, Asturias y Castilla y León aseguran que han tenido muertes. También la Comunidad de Madrid, que notificaba 12 muertes en el último día. Bueno, el número de fallecidos en los últimos 7 días, según el gobierno, es de 34 y el total desde que comenzó la pandemia es de 27.127. En cuanto a los nuevos contagios, tenemos 137 en las últimas 24 horas, casi el doble que ayer, que fueron 71 positivos. Y se han registrado 6.300.000 contagios en el mundo y más de 376.000 muertes, pero atención, porque la Organización Mundial de la Salud dice que todavía no hemos alcanzado el pico de la pandemia y advierte de que lo peor, la situación más crítica, se está viviendo ahora mismo en Hispanoamérica. En Brasil han muerto ya 30.000 personas. Te cuento también a esta hora que los expertos recuerdan que lo más efectivo para frenar el virus sigue siendo la distancia social. Un artículo de la prestigiosa revista científica The Lancet dice hoy que mantener los 2 metros de separación con los demás es más importante incluso que el uso de la mascarilla. Dice que se evitarían hasta el 80% de los contagios. La cuarta clave, casi 500 personas están aisladas en Ceuta, la mayoría en el mismo barrio donde la policía vigila 7 viviendas para que no salga nadie de sus casas. En la ciudad autónoma continúan creciendo los contagios después de una fiesta de cumpleaños en plena calle, sin mascarillas y sin distancia de seguridad. Ceuta tiene ahora peores cifras que cuando comenzó el estado de alarma. Y la última clave a esta hora, Sanidad nos recuerda que el lavado de manos frecuente con agua y jabón es una de las principales barreras para evitar los contagios. Ahora, con el desconfinamiento, se hace todavía más importante. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye?
Pues acabamos de repasar los datos actualizados del coronavirus en España que ha dado el gobierno, que los da como cada tarde. Pues a las 5 hemos conocido estos datos, vuelven a ser bastante desconcertantes, te lo recuerdo, por segundo día consecutivo y según Sanidad no hay ningún fallecido. Pero claro, es que estos datos no coinciden con lo que dicen y han notificado las comunidades autónomas. Por ejemplo, si han notificado fallecidos en las últimas horas el País Vasco, Asturias, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que también sabemos incluso el número, 12 fallecidos, y entonces no entendemos pues dónde se contabilizan después estos fallecidos. Bueno, el análisis de los datos lo hacemos a esta hora siempre con Stanislao Nistal, es virólogo, es profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Me imagino que es el mismo desconcierto que tiene usted. Es difícil entender, ¿no?, esta disparidad de, no sé si de criterios o por qué las comunidades dicen que notifican un número de fallecidos que luego no aparecen en el total de los datos que nos da Sanidad.
Pues por pensar en las posibilidades, al reportar los casos en la última semana, pues a lo mejor lo contabilizan mañana o se contabilizan el día en que ha ocurrido la muerte, no el día que se haya registrado en el registro. No, la verdad es que a ver si lo aclaran un poco y sabemos un poco de dónde viene eso, sí.
En los últimos 7 días los fallecidos serían 34, el número total de muertos desde que comenzó la pandemia es de 27.127. En cuanto a los nuevos contagios, hoy tenemos 137, aquí sí que habrían subido con respecto a ayer, que teníamos 71 nuevos positivos. Bueno, han vuelto a subir los contagiados. Profesor, esto que sé que es una cifra que hay que hacemos un especial seguimiento, ¿verdad?, en este espacio y que a usted le gusta seguir con cuidado, ¿no?
Sí, no, efectivamente. Y el caso de estos diagnosticados pueden ser el que haya nuevamente el incremento, puede deberse nuevamente al efecto este que estamos viendo semana tras semana, en que bueno, pues los días del fin de semana se reduce el número de nuevos diagnosticados. Pueden ser pues por distintas, bueno, pues eso, que se toman menos muestras, se hace menos seguimiento o lo que sea, y esos días coincide en que siempre hay una bajada y, bueno, pues lo que hay que ver es la serie de la semana y, bueno, pues a pesar de estar en 137, sigue teniendo una tendencia descendente con respecto a la semana pasada. Así que, bueno, habría que seguir así. No, pues bueno, hay algunos días que parece como que tiene uno más ganas de que esto ya termine una vez, pero bueno, pues las cifras nos arrojan otra vez a la realidad de que sigue habiendo, el virus sigue estando presente y no ha desaparecido.
En cualquier caso, la tendencia obviamente no es mala, ¿verdad? Llevamos ya una buena tendencia desde hace 2 semanas, profesor. Veremos cómo se van concretando estas cifras a lo largo de la semana. Esto aquí en España, esto aquí en Europa, pero lo acabamos de contar también. La Organización Mundial de la Salud advierte que América Latina se ha convertido en la zona roja ahora mismo de transmisión del coronavirus, porque 5 de los 10 países que más cantidad de casos ha registrado se sitúan justamente en esa zona, y estamos hablando de Brasil, Perú, Chile, México, y bueno, y luego tenemos el caso de Estados Unidos en América del Norte. Es decir, América parece ser ahora el centro, ¿no?, de la pandemia.
Sí, efectivamente. Es una de las cosas que hemos ido hablando durante todas estas semanas, de que a medida que aquí vamos adentrándonos en la primavera, en los países del hemisferio sur, pues entran en el otoño austral y se encaminan hacia el invierno austral, que es la época que ellos tienen equivalente a nuestro final del otoño, principio del invierno, que es cuando se empiezan aquí a dar pues un mayor número de casos de virus de transmisión respiratoria. Y bueno, pues posiblemente no solamente tengan coronavirus, sino también tengan otras afecciones respiratorias, y es una evidencia más de que este tipo de virus pues se comportan acorde a la latitud, a la humedad, a la exposición al calor, a la exposición a las horas de luz o a la luz ultravioleta, y que eso puede condicionar pues la transmisión y que cada vez vaya más hasta que lo logren contener, igual que se hizo aquí.
Más cuestiones que queríamos comentar esta tarde con usted, con Estanislao Nistales, virólogo, como decimos, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Con él analizamos cada tarde los datos del coronavirus en España, en el mundo. Muy interesante también ese artículo publicado por The Lancet sobre la importancia de la distancia social, de esos 2 metros que son fundamentales, que parece que evitarían o conseguirían evitar hasta el 80% de los contagios. Sería incluso más eficaz la distancia de seguridad de 2 metros que la mascarilla, profesor. ¿Qué opina?
Sí, esto es una de las cosas que ha venido diciendo el doctor Simón en alguna de sus comparecencias, en el hecho de que bueno, pues la transmisión se produzca, la mayor cantidad de virus que transmitimos va en estas partículas grandes de saliva que producimos al hablar, y que, bueno, pues al ser tan pesadas caen directamente al suelo y caen en la proximidad al lugar donde se producen. Y esa proximidad, pues eso, a medida que van, es en torno a 1 metro, 1.5 metros, pero si ya te alejas a 2 metros, pues tienes muy poca probabilidad de infectarte o que te lleguen al sistema respiratorio y te entren. No es una probabilidad cero, pero sí que baja, pues eso, a lo mejor al 2%, al 3%, que sería ya pues una cantidad mucho menor que la que tendríamos, por ejemplo, al metro o al hablar directamente a la cara de una persona.
Profesor, ¿no le parece que todo esto que al fin y al cabo hemos ido aprendiendo, ¿verdad?, durante todos estos meses, todas estas semanas, bueno, desde luego nos supone una ayuda muy importante ya para nuestra autoprotección, ¿no? La distancia de seguridad, la mascarilla, es decir, sabemos que ya solo con eso y el lavado de manos podemos reducir muchísimo la posibilidad de un contagio, ¿no?
Efectivamente, y no solamente de los coronavirus o de este coronavirus en particular, sino también de muchos otros virus respiratorios. Estábamos hablando también durante estos días de la posibilidad de reducir con las mismas medidas de contención que estamos o de prevenir la transmisión del coronavirus, pues podríamos también detener o ralentizar las infecciones, por ejemplo, de gripe cuando llegue el otoño, si siguiésemos estas prácticas. Y esto pues sería también algo pues de agradecer para muchas personas, ¿no?
Profesor, hablábamos antes de que por segundo día consecutivo Sanidad dice que no ha habido ningún fallecido en las últimas 24 horas en España, pero que había cierta confusión porque no parece concordar ese dato con lo que aportan las comunidades autónomas. Está hablando ahora precisamente el doctor Simón sobre esta cuestión.
Cerquita del 1.800.000 casos, con incrementos que se mantienen similares en las últimas semanas, de por encima de los 20.000 casos. En este caso son 20.177 casos nuevos de un día para otro, lo cual son incrementos que, si bien es cierto que en algunos periodos de la epidemia pueden resultar esperables, a medida que van pasando las semanas sigue llamando la atención los incrementos tan importantes que están teniendo. Habrá que ver cuánta es la capacidad de detección de Estados Unidos, el porcentaje del total de los casos que detectan, que puede tener alguna implicación a la hora de valorar su evolución, pero lo cierto es que hasta ahora sigue teniendo incrementos importantes en el número de casos. Y luego viene en el resto del mundo.
Bueno, está
país,
refiriéndose ahora de la pandemia en el mundo, un poco lo que hablábamos antes. Estados Unidos, estaba refiriendo ahora a Brasil, no estaba hablando en este momento justo, no estaba explicando por qué hay esa diferencia, ¿no?, entre los datos que están contando las comunidades autónomas y los que está luego contando Sanidad. En cuanto tengamos esa explicación también, se la contaremos a los oyentes. Profesor Estanislao Nistal, como siempre, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias.
Te lo adelantaba hace un momento, según ha informado Renfe, ha habido una colisión de un tren. Se trata del Alvia que hace el recorrido Ferrol-Madrid. Ha sido una colisión con un vehículo. El tren llevaba 108 viajeros. Parece que los maquinistas están heridos. Ha sido en el término municipal, en la provincia de Zamora, en el término municipal de La Iniesta, pero tiene todos los datos nuestro compañero de COPE Zamora, Ángel García. Ángel, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues se sabe lo que venimos comentando, ¿no? Desde hace ya unos minutos, lo que has comentado también hace unos instantes, un vehículo, un todoterreno que circulaba por la carretera que une el municipio de La Iniesta con Andavías, ha pasado un paso elevado, se ha precipitado a las vías y justo en ese instante pasaba el Alvia, pasaba el tren en ese instante, ha arrollado el tren a todoterreno, ha fallecido en el acto el conductor del todoterreno y los dos maquinistas se quedaban dentro del habitáculo sin poder salir, estaban dentro, han tenido que llegar dos, tres, cuatro, estamos aquí ahora mismo contando, camiones de bomberos, han podido excarcelar a uno, estaba consciente, ha sido evacuado al hospital Vicente de la Concha de Zamora, pero el otro está siendo ahora mismo, lo estamos viendo, ¿no?, dentro de la ambulancia, como los sanitarios están trabajando duro para intentar reanimar a ese conductor, a ese maquinista, que sería, en caso de fallecer, sería el segundo fallecido de este accidente, pero ojalá consigan sacarle, ¿no?, de ese peligro.
Es decir, Ángel, que ahora mismo en la zona del lugar del accidente hay el tren que ha descarrilado, ha llegado a descarrilar, o simplemente se ha producido el choque.
No, ha llegado a descarrilar completamente, sí. el tren, de hecho la parte delantera del tren ha volcado por completo, se ha girado, ha dado la vuelta, ha volcado, el resto del tren ha descarrilado, los más de 100 pasajeros han salido del tren por su propio pie, están a la sombra aquí en una zona de la estación, ¿no?, de máquinas que tenemos aquí, en principio todos bien, todos sanos, con algún pequeño golpe, alguna pequeña contusión.
Hablábamos al principio, Ángel, de 108 pasajeros, creo que finalmente son 180 según comunica Renfe, pero dices que están todos ahí ahora mismo esperando y a la sombra. Es decir, que fallecidos estarían el conductor del todoterreno que se ha precipitado a las vías desde ese puente elevado, que eso está confirmado, y bueno, heridos los dos conductores de lo que es la cabina del tren, uno de ellos, por lo que vemos ahora mismo, en proceso de reanimación.
Eso es, están ahora mismo haciendo el RCP para intentar salvarle la vida. Llevan ya un buen rato en ello, ojalá lo logren. En caso de que no sea así, pues serán dos fallecidos, pero vamos a confiar en que los servicios sanitarios hagan su trabajo y puedan conseguirlo. Y te decía que justo en este instante aparecen por aquí el subdelegado del Gobierno en Zamora, la delegada de la Junta de Castilla y León y también el presidente de la Diputación, porque evidentemente es un accidente grave. Han venido rápidamente aquí. Estamos viendo ahora mismo pues dos, tres, cuatro, cinco patrullas de policía local. Tenemos 10 coches de la Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil, bueno, en definitiva, un amplio operativo también con el helicóptero medicalizado de la Junta de Castilla y León de Sacil, y aquí esperando un poco pues novedades, ¿no? De si consiguen salvar la vida a ese maquinista, que es el que ahora mismo corre peligro, porque el otro, repetimos, ya ha sido evacuado, estaba consciente al Hospital Virgen de la Concha, mientras que el resto de pasajeros están bien, están sanos a la sombra en esta zona.
Ángel García, gracias. Esta es la última hora sobre este accidente de este tren, de este Alvia, que corría, que hacía la ruta, como decimos, desde Madrid a Ferrol, a la altura de Andavías, a la altura de La Iniesta, en la provincia de Zamora. Un vehículo, un todoterreno, se ha precipitado desde un puente elevado a la vía, provocando el choque con el tren, el descarrilamiento del tren. Habría fallecido el conductor de ese vehículo, de ese todoterreno, y ahora mismo uno de los conductores del tren, digamos que sería el pasajero más grave, que ahora mismo está en pleno proceso de reanimación. El resto de pasajeros y el otro conductor del tren están bien, se encontrarían bien y esperando simplemente a ser evacuados. Tendremos más información. Si cualquier novedad que tengamos al respecto, nos vas contando. Ángel, gracias.
Fenomenal, un abrazo, buenas tardes.
Pues a veces las cosas llevan su tiempo. En este caso, fíjate, un año, ¿eh? Un año de pesquisas, de investigaciones, hasta llegar a la resolución de la muerte de Mercedes. Mercedes tenía 83 años y las alarmas se encendieron cuando no respondió a las llamadas del asistente social que la visitaba a diario. Los vecinos, preocupados, llamaron a la policía y el 22 de mayo del año pasado la encontraron en su casa apuñalada. Había indicios de que se había producido un robo. Los agentes de homicidios de Madrid se hicieron cargo del caso y la semana pasada detuvieron al presunto autor de la muerte de esta anciana en su casa de Fuenlabrada, en la provincia de Madrid. Se llama Rafael, tiene 82 años y era un amigo de la víctima. Se habían conocido en el bingo de la localidad. Todos los datos de este caso lo tienen nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Cruz, ¿cómo se llega hasta este hombre?
Pues fue un procedimiento complicado, como has dicho, se tardó. Lo primero fue que en la inspección ocular de la casa, cuando encuentran a la víctima, cuando encuentran a Mercedes, se dan cuenta, nada más llegar, que la vivienda no había sido forzada, que no habían entrado ni forzando la puerta, ni las ventanas, ni nada. Y también se dieron cuenta de que faltaban joyas y mucho dinero en efectivo. Esto se lo cuenta a la familia de la víctima, que tenía llegado en Francia. Logran ponerse en contacto con ellos y les cuentan, bueno, pues que había unos reintegros, del banco de Mercedes, y que ellos calculaban que guardaba en casa en torno a 5 o 6.000 euros. Junto a eso, además, recogen varios efectos en la casa y también, lógicamente, restos biológicos pendientes de cotejo y pendientes de ponerle el nombre.
Pero, Pablo, este hombre, Rafael, que recordemos tiene 82 años, ¿fue siempre la primera persona sospechosa?
Hombre, normalmente cuando suceden este tipo de casos, la policía tiende a pensar que tiene que ser un delincuente violento, con antecedentes, con bastantes antecedentes. Entonces van mirando los archivos. Lo que pasa es que en este caso se dan cuenta que una vez que se reconstruyen las últimas horas de la víctima, se dan cuenta que esta era una mujer que le gustaba mucho el bingo y que lo frecuentaba, ¿no? Además, había otro detalle que les llamaba mucho la atención, y es que tenía una serie de cortes con arma blanca en el pecho, no mortales, pero que sí indicaban que alguien había intentado encargado de sacar la información para que les dijese probablemente dónde guardaba las joyas y dónde guardaba el dinero. Y hubo otro asunto que también para ellos era bastante, para los investigadores era bastante significativo, y es que la mujer tenía heridas de defensa y sobre todo además lo que tenía era restos de piel de una tercera persona debajo de las uñas, es decir, se había defendido y estamos hablando de una persona que bueno, no es que estuviese precisamente en una forma física importante como para poder defenderse de una persona, en fin, de bastante más joven, claro.
Ya, claro, porque ¿eso qué significa, Cruz?
Pues lo que estaba explicando Pablo, que una persona de esa edad y con algunos problemas de movilidad, aunque no estaba incapacitada ni estaba en una situación muy muy deteriorada, pero a una persona así es fácil reducirla. Hemos dicho
claro,
que tenía 83
años. Recordemos que Mercedes, 83 años tenía Mercedes.
Perdón. ¿Sí? Por tanto, si había tenido alguna opción de defensa, los agentes del Grupo Sexto de Homicidio de la Policía Nacional lo que pensaron es o bien que el asesino era una mujer de escasa corpulencia, o bien que fuera una persona también mayor como ella y poco fuerte, porque, como decía uno de los investigadores, una persona de un ladrón de 40, 50, 30 años no habría dado esa opción de defensa. Así en el bingo, además van al bingo y les contrastan esta información que decíamos, ¿no? Que ella era amiga de una persona, que era también funcionario, y eso se lo confirman varios testigos y que se reunían en ese lugar, ¿no?
Pablo, ¿y hubo alguna otra pista?
Bueno, en el bingo, claro, una vez que se centran, llegan los investigadores al bingo, lo que hacen, bueno, es hablar con los empleados y les preguntan, bueno, por esa persona que normalmente compartía mesa y cartones, compartida con la víctima, le preguntan, bueno, que si en, por aquella época le habían notado, pues, algo extraño, ¿no? Y entonces los empleados del bingo dan un dato que es definitivo. Claro, los empleados del bingo también conocen al agresor de muchos años, ya. Y por tanto saben quién es y cuáles son sus costumbres, pero sí recuerdan que en esa época, en el momento en que se produce el crimen, la misma tarde en concreto en que se produce el crimen, este hombre había llegado ahí al bingo con un fajo de billetes y evidentemente esta no era una persona que estuviese en una situación económica boyante, pero no solo eso, es que había ido esa misma tarde del crimen, pero además había ido en días sucesivos siempre sacando demasiado billetes para lo que era su costumbre.
Ya. Oye, Cruz, ¿y cuándo deciden arrestarlo?
Pues hacen todas estas comprobaciones y muchas más, evidentemente, hasta que van atando todos los cabos y ya, bueno, con la orden judicial van a detenerlo. Fueron a por él la semana pasada, vivía en Fuenlabrada, como hemos dicho, un señor de 82 años, a punto de cumplir 83, y en la casa se encuentran más de un teléfono móvil, se llevan también un par de navajas que están pendientes de análisis por si alguna de ellas pudiera haber sido utilizada para el crimen, se llevan ropa, y se llevan una libreta bancaria, dinero en efectivo y los dos joyeros que presumiblemente eran de Mercedes, ambos vacíos. O sea, Pilar, las joyas no han aparecido.
¿Las joyas no han aparecido entonces, Pablo?
No, y claro, esa es una parte de la investigación que queda un pendiente. Hombre, lo normal y lo lógico es que este hombre haya buscado casas de empeño para tratar de hacer de conseguir dinero con esas alhajas, ¿no? Pero claro, este es un elemento que hay que ir viendo con cuidado y se está en todos los circuitos, tanto de casas de empeño como también peristas. Todo este tipo de ambientes se están haciendo ahora las gestiones oportunas a ver si es posible encontrar el hilo y saber a quién se les vendió. Es también es complicado porque ahí hay un muro de silencio, porque lógicamente quien haya comprado esas joyas y al no haberse le acreditado el origen lícito de las mismas ha cometido un delito de receptación y por lo tanto, como te puedes imaginar, no hay nadie que quiera asumir esa responsabilidad.
Oye, Cruz, ¿y se sabe si este hombre, recordemos, se llama Rafael, 82 años, tenía antecedentes?
Pues solo le consta, hasta donde ha conseguido averiguar la policía, solo le consta uno por robo con fuerza, que parece además un delito antiguo, y bueno, con ese delito no han podido acreditar ningún otro, el juez ha ordenado su ingreso en prisión. No parece que tenga otros antecedentes, pero vio la oportunidad, pues porque imagínate una mesa de billar, dos personas tan mayores, probablemente con poca relación, con poca familia, bueno, Mercedes la tenía en Francia, lo sabemos, pues ella le contaría, supone la policía, que ella le debió contar que ella tenía dinero en casa, que ella no se fiaba del banco, que ella prefería tener su dinero en la casa. En fin, le tuvo que contar algunas cosas. No se saben las circunstancias concretas de por qué va esa tarde, si va expresamente a robar y matar o había ido por una circunstancia casual y tuvo esa oportunidad, ¿no?
Un año después, pero bueno, la policía ha seguido con sus investigaciones y finalmente ha resuelto el crimen de Mercedes, esta mujer de Fuenlabrada que apareció muerta a cuchilladas, tenía 83 años y el presunto agresor, el presunto homicida es Rafael, que tiene, recordemos, 82 años y que ha sido detenido. Cruz, Pablo, gracias.
Muchas gracias,
Pedro. Un beso. Chao.
De eso estamos hablando hoy, sí, de confinados, que es como estamos y hemos estado sobre todo más que ahora, ¿no? Con un confinamiento muy estricto y además lesionados. Por eso, en cuanto ha empezado la desescalada, las consultas de fisioterapia se han llenado. También de los oyentes de la tarde, Rosa.
Sí, sí, ojito, que aumentan los trastornos musculares de rodilla por las condiciones en las que hemos estado haciendo deporte en casa, lo que se conoce como el síndrome del pasillo, que nos lo contaban esta tarde. Bueno, aquí tenemos Pilar, al rey de las lesiones.
Buenas tardes, gente. Yo soy el rey de la caída. De pequeño ya le dijeron a mi madre que si quería tener hijos para tiempo, que no me comprara moto, porque si no lo tenía claro. En el hospital, la última vez que fui así, tuve una temporadita buena, ya me dijeron a mi madre, dijeron, mira, pues deme su nombre y el de su marido y los pongo todos ajustados al niño. Imagínate las veces que iba. Mírate tú la patita que tengo más buena. Mi cachi la madre.
Me cachis.
Hay gente propensa, sí. Hay gente, pues eso lo que nos contaba la fisio hace un rato en el programa, que vas por el pasillo y dices, voy a caminar un poco por el pasillo porque no puedo salir a la calle, das la vuelta así, pumba, la rodilla, que ya te has retorcido la rodilla y ahí tienes un problema. Pues claro. Esto está pasando, ha pasado estas semanas y es lo que queremos saber, esa lesión tan tonta que te has hecho en este confinamiento, nos la cuentas, notas de voz al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tú tienes la ilusión, nosotros te ayudamos con todo lo demás. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponla en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Gente con ilusión.
Tengo ganas de comenzar a trabajar para volver a tener ese contacto cercano con la gente, con mis clientes, con mis vecinos.
Gente con vitalidad.
Salir con mi perrita, ir a mi kiosco, abrir las persianas, colocar mis cupones, mis rascas, ir a tomarme mi cafelito, donde voy todos los días, a ver a Manolo.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio. Porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900 200 200 y nosotros nos ocupamos de todo.